iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un pleno total pese a las inclemencias del tiempo, que aquí en Madrid incluso ha nevado, y me imagino que en Italia, que es por donde vamos a empezar, pues andará más de lo mismo, porque hay un pueblo que está ahí casi que no se sabe si se va a caer o no se va a caer, ¿no? Al límite, ¿no? ¿Qué tal, Davis?
Hola, muy buenas a todos. Sí, aquí tenemos nieves en montaña y en llanura todavía no, sobre todo en la llanura padana, que se llama, no tenemos al momento nieve, pero en las montañas sí. Y por el sur, paradójicamente, tenemos más nieve que en el norte. Así que estamos en lo paradójico, pero eso es lo normal para los italianos, ¿eh? Así que os voy a saludar a los oyentes de ese podcast y a los contertulios, por supuesto, queridísimos. Un saludo y un abrazo para todos. Contentísimo de estar con vosotros.
Muy bien, pues ahora aquí seguimos en Europa y más concretamente en Madrid, y vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Pues muy bien, estamos aquí con lluvia ahora. Ha subido un poquito la temperatura. Naturalmente, tener en cuenta, los que nos escucháis, que estamos hablando en el momento en el que se produce este podcast.
Claro.
Ahí es que, pero bien, estamos bien, de momento bien. Intentando aprender como siempre.
Uh-huh. Y ahora nos vamos, cruzamos el charco y nos vamos a saludar a René Escapé en Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Como siempre, un placer estar contigo, con los queridos contertulios y con los oyentes en el otro extremo, en el bajo del Ecuador, más cerca del Ecuador. Ustedes están lejos, por eso tienen frío, nosotros estamos cerca y tenemos un calor, un estado de tórrido impresionante, 37 grados a la sombra, así que, y humedad de 80%, 75%.
Imagínate.
Así que estamos con fenómenos de tormentas y calor, y bueno, ese es nuestro planeta.
Claro. Y ahora nos vamos a Colombia. Vamos a saludar a María Eugenia de Jar. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, mis compañeros y los oyentes. Y hablando de climas, cada vez que oigo a mis compañeros, siento una gran bendición de vivir aquí en Bogotá, Colombia, que es en las montañas, donde por lo menos hasta ahora seguimos teniendo lluvia y sol por medidas iguales. Todo es verde, todo florece. Vamos a ver cuánto nos dura con los cambios climáticos.
Uh-huh. Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Bien, pues ahora volvemos a Italia y Davis, que va a comenzar con la charla porque es el que ha elegido el tema. ¿Cuál es?
Pues el tema a mí me encanta y lo he elegido sabiendo que los contertulios me darán una contribución decisiva para que yo pueda aprender también, como hace normalmente Hilario. Yo también necesito aprender. El tema es simplemente una pregunta: ¿qué significa pensar? Ese es el tema y todas las aristas que son consiguientes a esa pregunta. Entonces, es una pregunta que yo me he puesto muchísimas veces, y es una pregunta que, naturalmente, para un docente de filosofía no es una pregunta cualquiera. No es una pregunta cualquiera, porque el significado de pensar para una persona que se ocupa de filosofía es la norma, la normalidad, ¿no? Y es un término fascinante. A mí me interesa muchísimo la etimología. Así que vamos a darle vamos a revisar un poco desde el punto de vista etimológico lo que puede significar ese tema. Bueno, deriva del latín, naturalmente, del latín pensare, que a su vez deriva de otra palabra que es pendere. Y pendere significa colgar de algo, o sea, estar colgando, estar pendiendo de una cosa. Así que tiene que ver con el peso, con el pesar. Hay que, cuando una persona piensa, pesa. ¿Pesa qué? Pesa las alternativas entre las que tiene que elegir. Pesa la idea que tiene en la cabeza. Tiene que evaluar, tiene que reflexionar, tiene que intentar hacer una tomar conciencia de sí mismo, por ejemplo. Pero con calma, a mí me gustaría volver a decir una cosa, mejor dicho, destacar una cosa. Para mí, esa es una impresión, una opinión personal, que naturalmente los contertulios, si quieren discutir, discutirán. Yo digo que pensar y reflexionar para una persona que se ocupa de filosofía es muy distinto. Reflexionar es una actividad que tiene que ver con unos datos que están a disposición del sujeto. O sea, yo reflexiono sobre una cosa, la cosa ya es dada, ¿no? Está dada, la tenemos por delante de nosotros. Cuando, en cambio, pensamos, vamos a crear un concepto. Esa es el significado que le da Deleuze a esta palabra. El significado de pensar para Deleuze es crear conceptos. O sea, que un concepto, ¿qué es? Es una palabra que tiene en sí, que lleva en sí un razonamiento. Por ejemplo, el cogito de Cartesio. ¿Cómo se llega al cogito? El cogito se llega con el concepto de representación. Porque yo presento a mí mismo y luego presento a mí mismo las cosas que tengo por delante. Así que esa es la representación, o sea, una presentación de la presentación. Eso es un concepto, el concepto de idea para Platón, el concepto de substancia para Aristóteles o para Spinoza, todos son conceptos, son creados. Eso es lo fascinante de ese tipo de palabra, pensar, que significa filosóficamente crear conceptos. Como no quiero alargarme, de momento cedo palabra para que se expresen también los contertulios.
Uh-huh. Hilario.
Bueno, yo voy a, si se me permite, sin poner en tela de juicio lo que expresa mi amigo Davis, con el que por supuesto estoy de acuerdo, si se me permite, yo voy a intentar ensanchar un poco el concepto, con independencia naturalmente de las distintas opiniones, porque esto es un tema, como todos los que tratamos aquí, complejísimo e interesantísimo. Para mí, pensar es existir, pensar es vivir, pensar es crear, pensar es construir, pensar es idea de matar, idea de robar, idea de violar, idea de hacer el bien. Pensar significa básicamente existir, porque ego cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Yo creo que la base del pensamiento, el pensamiento se sustenta en dos premisas, a mi juicio, importantísimas. Una, la imagen, la imaginación. Imaginación viene de imagen. La imagen, las imágenes, el ver, que da una riqueza al pensamiento inmenso, porque da una riqueza a la imaginación importantísima. El mundo es visual. El oler, el oír, el tocar, el gustar. Los sentidos son ventanas por las que el pensar recibe una serie de sensaciones que lo enriquecen. Enriquecen ese pensar y lo dan una amplitud enorme, a mi juicio. Y yo creo que el lenguaje es lo otro. Sin el lenguaje y sin la imagen no podemos pensar. Si no tenemos imágenes y no podemos expresarnos y no tenemos sentidos, no tenemos ventanas por las que percibir las sensaciones, por las que percibir el mundo, nosotros no podemos pensar. Los animales, no sé si una hormiga piensa, no lo sé. No sé si una serpiente piensa, no sé si un caracol piensa, francamente no lo sé. Sí sé, me consta, que un perro o un gato sí tienen una conciencia primaria, una conciencia elemental, y saben de manera primaria, de manera elemental, si hacen bien o hacen mal. No quiero desviarme del tema porque lo que ha puesto Davis es muy concreto, es concretísimo. Y a lo mejor me estoy desviando. En todo caso, yo ratifico lo que digo, que pensar significa vivir, existir. Nada más.
René.
El pensamiento es, digamos, un proceso mental muy importante. Este tema realmente es un tema inmenso, inmenso, muy complejo, porque tiene como elemento principal en el ser humano un órgano que es el cerebro. Evidentemente, la palabra hablar del pensamiento es darle un enfoque biológico, por un lado, y por otro lado, el significado que o el alcance que tiene el pensar, ¿no? Entonces, como órgano central es el cerebro y la protagonista para el pensamiento es la neurona. Es decir, que el pensamiento es la conexión a través de las miles de millones de conexiones neuronales por la cual a través de la sinapsis se produce la corriente eléctrica necesaria o con la que se comunican todas las neuronas y eso después deriva en impulsos nerviosos a través de mediadores químicos cerebrales. Y así se conecta una neurona con la otra para elaborar el proceso del pensamiento, donde intervienen áreas cerebrales importantes que son el área frontal, que es la que toma decisiones, toma conciencia, ordena el pensamiento, ordena las circunstancias que se sienten, que se perciben a nivel interoceptivo, es decir, a nivel interno e impulsos externos y se mandan todos sus impulsos en conexión con el sistema límbico dado por el hipocampus y la zona del tálamo. Estas son las partes más importantes, estructuras nerviosas donde interviene el pensamiento fundamentalmente y recibe es una elaboración de lo que es la memoria, lo que es las vivencias que se tienen de internas, íntimas, que son todos los impulsos interoceptivos, las sensaciones que se perciben y los impulsos externos que se están percibiendo, por lo cual se genera así el pensamiento con la ideación que puede ser creativa, puede ser puramente intelectual. Cuando el pensamiento nunca puede ser evidentemente es un proceso intelectual, pero nunca puede ser dentro de lo cognitivo únicamente intelectivo, porque siempre está teñido de lo emocional. Evidentemente, interviene aquí en el pensamiento todo lo que tiene que ver con la parte emotiva que tiene el individuo, lo que lo hace distinto, lo que lo hace creativo, lo que lo hace diferente entre un ser humano y otro. Todos podemos tener pensamientos similares, algunos, a que son personas más afines, pero nunca nadie puede pensar exactamente igual que el otro. Eso es lo que lo hace justamente, como dice Hilario, que sea que el hombre exista, que sea totalmente individual, único e irrepetible, porque es el fruto, el pensamiento, de las experiencias vividas, de la personalidad del individuo, de lo que del entorno que tiene, de su de las características que tiene para personales para poder llegar a tener esa situación de pensamiento que Puede ser rumiante, puede ser obsesivo, puede ser... Hay muchísimos tipos de pensamientos, pero en realidad el pensar es lo que lo hace ser, lo que lo hace diferenciarse como tal, como ser humano. Por eso el pensar es lo que lo hace al ser humano existir.
María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Tan interesante que es este tema de hoy. Y escuchando a Hilario me hizo pensar, porque Descartes era el que decía pienso luego existo, y si de pronto debería ser más bien existo luego pienso. Así que ahí me sembró una idea interesante. En cuanto al tema que hoy nos propone Devis, me llama la atención porque según el diccionario que habla de pensar y reflexionar, pero no es lo mismo, realmente tiene razón, porque se reflexiona sobre algo que ya está. Esto me llevó entonces más bien a pensar en algo de Einstein, que ya hemos dicho en otras tertulias, pero viene al caso. Porque Einstein era un crítico de la educación y se preocupaba mucho del tema. Y él decía, la educación no se trata de cifras y hechos concretos y la memoria, aunque son parte de esto. La educación fundamentalmente es enseñarle al cerebro cómo pensar. Esa idea de Einstein, a mí que me ha inquietado mucho junto con la psicoterapia, que es mi formación, pero también la educación, me parece que es algo muy importante y más en los tiempos que estamos atravesando en el mundo, más con la idea de inteligencia artificial, porque yo creo que ahí se presenta una interesante discusión sobre lo que es una máquina. El tema del pensar, el tema del pensamiento y lo que es un ser biológico vivo o que existe. A mí me llamó mucho la atención aprendiendo sobre la vida de otros seres vivos, cómo hay algo de pensamiento, se puede pensar, lo estoy diciendo en forma redundante, porque, por ejemplo, la vida de los hongos. Leí un libro entero que me sorprendió sobre la formidable existencia de estos seres que son entre plantas y animales, pero la forma de comunicación que tienen. Entonces, es algo que nos lleva a la utilidad del pensamiento en los seres sintientes, como dicen los budistas, los seres biológicos. Pero también en la forma como se da todo lo que nos rodea. Por último, yo diría, para dejarlo acá, hay algo interesante entre pensamiento y la conciencia y las experiencias de muerte cercana que hoy por hoy están confirmadas por médicos y científicos que han podido constatar la existencia de estas posibilidades en personas que han regresado, donde sus cerebros estaban muertos, según podían determinar con las máquinas de electroencefalogramas que tenemos y demás. Sin embargo, la persona retornaba y al hacerlo demostraba que la conciencia no es únicamente el cerebro. Así que este tema de verdad da para muchísimas cosas. Lo último que diría, los sueños, porque hay algo que se llaman sueños lúcidos, que tal vez todos hemos tenido, los oyentes también, que es cuando uno está soñando y de alguna manera entiende que está soñando. Hay algo de conciencia y de pensamiento. Lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, el famoso pienso luego existo de Monsieur Descartes me parece bastante engañoso. Porque el hombre le atribuye al pensamiento el carácter de prueba fundamental y definitiva a la existencia, cosa manifiestamente falsa, porque un dolor de muelas también me puede indicar que existo. De modo que no coincido con Monsieur Descartes. Sí me parece interesante lo que plantea Hilario. Si a un hombre se le priva de los 5 sentidos, no creo que pueda pensar. Y tal vez su pensamiento sería más rudimentario que el de un caracol. Ya que vista, gusto, oído, olfato y tacto son las antenas que tiene el caracol humano para percibir el mundo que lo rodea y desarrollar el pensamiento. Si un niño careciera de los 5 sentidos, no podría desarrollar ningún tipo de pensamiento respecto a la silla donde está sentado, porque ni la vería, ni la palparía, ni la olería. De modo que el tema del pensamiento para mí, como bien explicó René, es el resultado de un proceso biológico destinado a la supervivencia, que es la primera preocupación del cerebro, hacer que el organismo en el cual habita pueda sobrevivir. Hay muchísimos tipos de pensamiento. Un tipo que desea asaltar una casa de noche va a pensar en la forma de ingresar a esa habitación. Va a observar la ventana que le parece más frágil o débil. Va a pensar que no debe cometer ningún acto fallido como un ruido, la ruptura o fractura de algo, de modo que el actuar humano está siempre vinculado a pensamientos que orienten sus acciones. Pero todo esto parte de aquel proceso biológico, bien descrito por René, y los sentidos son las antenas que nos permiten configurar el pensamiento, sin los cuales no existiría, porque el cerebro carecería completamente de información para formar juicios, palabras, conceptos. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Pues volvemos a Davis.
Muy interesante, agradezco naturalmente a los contertulios por estas contribuciones. Yo antes he dejado de lado, sin querer, por falta de tiempo también, para que la intervención no se alargara más, una cosa, con respecto al origen etimológico del término pensar, que el término pensar da vida a otro término en latín, que es el pensum. El pensum es la lana cruda, o sea, la lana que necesita ser elaborada. Es como la idea que necesita ser elaborada, propuesta, refinada, se me permita la expresión, por parte del pensar, por parte de la mente humana. Yo estoy muy de acuerdo con Hilario cuando él distingue entre la imaginación y la imagen. La imaginación es la poiesis, o sea, es la producción de la imagen. Y yo creo que el pensar produce imágenes. El pensar, en cuanto creativo, determina imágenes. O sea, nosotros podemos decir que el pensar nos lleva desde el origen hasta el originado, y viceversa, desde el originado hasta el origen. Son dos recorridos opuestos, pero muy interesantes, que siempre nosotros podemos sacar adelante gracias al pensar. Vamos a ver el primero, desde el origen hasta el originado. ¿Qué significa? Que desde la fuente se puede pensar, que el pensar es un acto originario. Es un acto originario, y en cuanto originario, creativo. Y en cuanto creativo, necesita el tiempo para distinguir. Yo tengo un pensamiento creativo, desde aquel pensamiento llevo a otro pensamiento, que es su consecuencia, y luego hasta el infinito, o sea, a la consecuencia de la consecuencia. Y así, por muchísimo tiempo, si lo necesito. Entonces necesito el tiempo. El tiempo es fundamental para distinguir. El tiempo distingue. Cuando yo pienso, distingo, voy a distinguir, voy a diferenciar. Diferencio lo que es bien de lo que es mal, lo bueno de lo malo. En este sentido, Hilario querido, vamos a hacer una operación, no sé si tú estarás de acuerdo, que es prácticamente lo contrario de lo que normalmente se hace cuando se medita. La meditación y el pensar también tienen una relación, ¿no? Porque cuando se medita, nosotros no tenemos que distinguir el bien de lo mal. No tenemos que tener por delante de nosotros una distinción. Tenemos que mirar, que intentar conseguir la unidad, que pensar como uno, como unidad. Por ejemplo, el agua no tiene conciencia de lo mal o de lo bien que hace. El agua siempre es agua y nosotros teníamos que tener conciencia de nosotros mismos en cuanto nosotros mismos, o sea, en cuanto unidad. No tenemos que decir nosotros somos buenos si hacemos, somos malos si hacemos, ¿no? Nosotros tenemos que meditar para tener conciencia de que somos uno y que somos lo que somos. De momento lo dejo ahí para seguir después.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bien. A ver, el tema es qué significa pensar. Y ahí tenemos que construir nuestra idea o ideas de qué significa pensar. Lo primero que tengo que decir es que es compatible que me duela una muela y que yo piense, como es compatible que respiro y como es compatible que duermo, que como, que hago mis funciones vitales y que existo. Y que hago el amor y que existo, eso es compatible, y pienso que existo. Yo entiendo que el cerebro está constantemente activo. Bueno, no lo entiendo, es que es así. El cerebro no descansa. El cerebro, que se mueve por impulsos eléctricos, igual que el corazón es el que manda la sangre al cerebro, y el oxígeno también, pues a través de la sangre, naturalmente, pues hace que el cerebro y el corazón son órganos que están siempre en activo. Nosotros somos pensados por nuestros propios pensamientos, a mi juicio. Y entonces yo estoy pensando. Cuando yo medito, ¿qué pasa? Cuando yo medito, que soy practicante además de la meditación, yo soy practicante desde hace más de 40 años de la meditación, y creo que eso es lo que me hace vivir, a pesar de mis dolencias, que son graves. Yo, cuando medito, pues intento no pensar, intento respirar de una determinada manera y a veces repetir algo o cantar algo mentalmente, porque me gusta la música naturalmente. Pero fíjate, o fijaros, cuando yo medito, sin yo querer, pienso, porque me vienen a la mente algo, me vienen cosas a la mente, me vienen ideas a la mente. Es decir, meditar no es que la mente se duerma, no. Meditar es dejar que la mente vuele, dejar que la mente vaya donde quiera ir. Eso es meditar. Y hay veces que en la meditación vienen demonios. Hay veces que en la meditación se desea algo malo a alguien que nos ha hecho algo malo, y yo eso no lo quiero. Ahora, en el ejercicio que yo tengo como meditante, no me pasa, pero al principio sí que me pasaba. Al principio tenía mis demonios y me iban muy mal, y cuando yo medito una hora aproximadamente diariamente, y meditar sin querer surgen muchas ideas, a veces surgen muchas ideas. A veces hay sopor y te duermes un poquito, a lo mejor te duermes 5 minutos, no pasa nada, o te duermes 10 minutos, no pasa absolutamente. Es un duerme-vela. Pero yo creo que el pensamiento es Es parte de la mente, es parte de la mente. Sí, María Eugenia, hay dos corrientes, efectivamente, ya lo hemos dicho muchas veces, hay dos corrientes. Una corriente que dice que el pensamiento y la mente y la conciencia son propiedades del cerebro, y hay otra corriente que sabes tú perfectamente y que de alguna manera la estás ahí rozándola, y es que la conciencia pues no está, el cerebro es un canal de expresión de la conciencia. Esa es otra corriente, María Eugenia, como tú sabes, además, porque tú nos la estás diciendo de alguna manera. Entonces yo pienso, y termino, que es que estamos pensando prácticamente de manera constante, sin que nos demos cuenta. Somos pensados por nuestros propios pensamientos. Y pensar, como diría Piaget, significa construir, 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 construir. Porque Piaget, como sabéis, era un constructivista. Y nada más.
René. Bueno, nosotros también coincido totalmente en eso, Hilario. O sea, y no paramos nunca de pensar, ni siquiera cuando dormimos, porque soñamos. El pensamiento, estoy de acuerdo con que el sueño es, como creo que lo dijo al final María Eugenia, el sueño es una forma de pensamiento. El pensamiento es constante, la mente trabaja constantemente. Es más, ningún sistema, no solamente Hilario, el cerebro y el corazón, ningún sistema, por lo tanto ningún órgano, por lo tanto ningún tejido, por lo tanto ninguna célula, deja de estar activo en el ser humano mientras esté vivo. Nada se aquieta, nada. Lo único que se aquieta es caminar, la actividad física de caminar, de moverse y de hablar. Pero todo lo demás está en continuo funcionamiento. Las glándulas, el aparato digestivo, con movimiento peristáltico, las secreciones hormonales, todo, el corazón latiendo, la sangre fluyendo, es decir, constantemente se está respirando y se está activando todo el sistema metabólico y el cerebro está pensando. Ahora, en el día, en la parte diurna, mientras nosotros estamos en actividad, en vigilia, siempre estamos pensando. Hay distintos tipos de pensamiento, eso es lo que pasa. Y entonces, porque están los pensamientos que son los que uno puede controlar, los que uno puede dominar cuando se sienta, por ejemplo, voy a sentarme a hacer cuentas, o voy a sentarme a ver los cálculos de qué es lo que tengo que pagar este mes, cómo va la cuenta en el banco, entonces me pongo a pensar en eso. Me siento a estudiar, me voy a poner a estudiar un tema, si es estudiante de una carrera, y va leyendo, y mientras va leyendo va pensando. Mucho hay que pensar, muchísimo. El cerebro ocupa la mayoría de la energía del cuerpo. Es impresionante la cantidad de energía, que de calorías y de energía que necesita el cerebro, más cuando se está estudiando o más cuando se está analizando cosas. El cerebro analiza, aprende, memoriza, utiliza todo lo que tiene justamente guardado en su memoria para poder aplicarlo, asocia ideas, y así recrea, hace continuamente procesos de alimentación y retroalimentación constante de mecanismos de entrada y mecanismos de reentrada en sus sistemas neuronales, en sus sistemas de sinapsis. Es complejísimo. El pensamiento está constantemente activo. Y después están las ideas transitorias, como por ejemplo, voy a pensar qué voy a hacer esta tarde, voy a pensar con quién le voy a hablar, o voy a hacer tal cosa, o sea, o me voy a levantar y voy a ir al jardín, o voy a ir a darme un baño. Siempre estamos pensando, voy a sentarme a meditar, y estoy pensando que voy a meditar, y ahí podemos relajarnos. Pero poner la mente en blanco es muy difícil. Se supone que para meditar tendríamos que poner la mente en blanco, y después ir pasando por distintos estados de
nunca está en blanco, la mente nunca está
nunca,
en blanco.
Eso exactamente. Es muy difícil poner la mente en blanco, porque solo saltan como resortitos los pensamientos, como dijo Hilario, o sea, malos o buenos. Y a veces siempre algo te pica o algo te fluye. Entonces, es muy difícil relajarse y desconectarse de las sensaciones interoceptivas del cuerpo también. Porque el cuerpo manda información constante al cerebro de en qué posición está, de que los latidos cardíacos, de que está respirando, de que circula la sangre aquí o allá, o que me duele esto o aquello, o que tengo ganas de hacer pis, o que tengo ganas de o hambre, o que tengo me pica la cabeza, o sea, constantemente. Y después los ruidos, siempre hay ruidos afuera, no hay un silencio absoluto afuera, siempre está que los pajaritos, que un gato que maulla, que alguien que habló, una puerta que se cerró, o sea, con todo influye. Es muy difícil dominar la mente, a través de muchos ejercicios hay que hacerlo, para que desconectarse totalmente del exterior y conectarse con un solo pensamiento directriz y dirigirse únicamente a eso para un fin determinado. Eso se puede lograr, pero requiere un esfuerzo muy importante de ejercitación constante, que es interesante, hay que hacerlo de vez en cuando, que eso es lo que tendría que hacer la meditación, ¿no? Aislarse bastante de todo lo que se pueda, de los recuerdos, de lo interoceptivo, de lo exteroceptivo y de todo, para poder relajar realmente todos los órganos. Es interesantísimo, pero así tenemos una asociación grande de ideas que hacen que los pensamientos sean muy variados y de distintos tipos. Bueno, quedo acá para, quiero hablar después de la telepatía. A ver.
María Eugenia.
Escuchando a mis compañeros, estaba pensando en dichos de mis tías que yo he recogido a través de los años, algunas que ni las conocí, pero quedaron sus ideas. Y cuando alguna estaba mortificada por algo y la otra le decía, no piense en eso, ella contestaba, pero ¿qué hago que se me piensa solo? Y eso es a veces en una forma de humor, tal vez. La fuerza que de verdad tiene este tema, lo que son las ideas. Y me gustó también que se aclarara, tal vez Hilario lo estaba aclarando también, la meditación es lo de poner la mente en blanco. Yo creo que realmente no tiene nada que ver con nada, porque eso no, me parece a mí que no es ni deseable ni de lo que se trata, sino más bien, como decía Hilario, es liberar. Es no conducir, es dejar libre. En ese sentido, vuelvo a la idea de Einstein, cuando decía y reiteraba, la educación es enseñarle al cerebro a pensar. Esto es muy diferente de lo que usualmente se hace, que es una cosa muy inconveniente, que no se le enseña al cerebro a pensar, sino se le entrena a no percibir lo que perciben sus cinco sentidos, sino a obedecer y empezar a creer o entender no lo que está viendo, sino lo que le dicen que está viendo. Esto es ideologizar, por ejemplo, en términos religiosos o políticos. De ahí es lo grave que tiene. Esto estanca el tema que yo siempre saco de la madurez tan importante. La madurez que, ante todo, es liberar la posibilidad de pensamiento del cerebro y no lo que le han entrenado a pensar, a creer, que no necesariamente va con sus cinco sentidos. Lo grave es que de eso salen los estereotipos, los prejuicios y las creencias formuladas por dogmas, por ejemplo, religiosos, que si no se obedecen, la persona es amenazada con un castigo eterno, o en sentidos políticos, donde se le puede llevar a reclusiones para lavarle el cerebro hasta que la persona se le olvide que tiene este tema que estamos hablando hoy en día, que es el pensamiento del individuo, que también puede ser colectivo, pero la persona puede estar o no de acuerdo con el pensamiento comunitario o colectivo. Lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, es necesario recordar también que el cerebro tiene dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química, no hay que concentrarse en una sola. En cuanto a la meditación budista, no es la única que existe. hay otros tipos. En cuanto a la meditación budista, Goenka distingue cuatro tipos. La meditación en los objetos mentales, es decir, el pensamiento. La meditación en la respiración, como el aire entra y sale por la nariz. La meditación en las sensaciones corporales y la meditación en los ruidos externos. Pero en general, meditar no es otra cosa que anclar la atención en algo, sea la respiración u otra cosa. Un músico que está tocando una flauta traversa tiene anclada la atención en el instrumento, en las notas, en el ritmo, en la melodía. Es un acto de meditación que relaja muchísimo tocar un instrumento. Los hindúes llamaban a la mente el mono loco, al cual hay que proporcionarle alguna entretención para que se calme. Y entretenciones para la mente hay muchas. Leer un libro con atención y gusto es un acto de meditación. La mente, el mono loco, está anclado en la lectura. Pero volviendo al tema del pensamiento, al menos para mí, no pretendo imponerle mis ideas absolutamente a nadie, es el resultado de un proceso biológico, químico y eléctrico, como lo explicó René en su primera intervención. Sin cerebro pareciera que no hay pensamiento posible, y sin sentidos tampoco, porque el cerebro necesita nutrirse de información. Otro elemento que influye en el desarrollo, ampliación y fortalecimiento del pensamiento es el lenguaje. Si a un recién nacido yo lo encerrara en una habitación y me limitara a proporcionarle alimentación y aseo, nada más, sin hablarle nunca, y creciera así, su pensamiento estaría reducido probablemente a sus sensaciones corporales y nada más que eso. Al tacto, al oído, al gusto y a lo que ve en la habitación que lo tengo encerrado, con lo cual haría yo un crimen monstruoso. De modo que el pensar es una función constante del organismo. Dejar la mente en blanco, con todo respeto, me parece una tontería porque nunca se ha logrado y no tiene ningún sentido tampoco. Como ya se señalaba, incluso durmiendo, tengo imágenes, sueños. De hecho, anoche soñé con la casa de mi abuela y específicamente con la cocina, donde colocaba unas botellas de cerveza en la mesa. Es decir, tenía imágenes bastante claras y gratas. Por el momento quedo aquí, Pai.
Pues ya entramos en la última ronda. Davis.
Bueno, y... he hablado antes, en mi intervención precedente, de cómo se llega desde el origen hasta el originado. Eso es lo que intenta hacer Descartes. Descartes, por ejemplo, antes que decir cogito ergo sum, ha dubitado. Y dubitando, ha descubierto que estaba pensando. Y pensando, ha descubierto que estaba existiendo. Yo no soy muy de acuerdo, no estoy de acuerdo con los que piensan que efectivamente el pensamiento sea simplemente, tenga solamente un origen biológico. Sí, claro, eso es verdad. Pero también el pensamiento se desarrolla al par de los sentidos. O sea que los sentidos pueden reforzarse también gracias al pensamiento. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice con respecto a eso Immanuel Kant. Immanuel Kant hablaba de sensaciones. Las sensaciones que nosotros tenemos con referencia a objetos, con referencia a nuestros mismísimos pensamientos, con referencia a lo que nos rodea. Y gracias a ese tipo de sensación nosotros podemos pensar, porque el pensar, ¿qué es? Cuando Kant decía yo pienso, ¿qué quería decir? Quería conectar todas las sensaciones que teníamos. Así que esto significa que desde lo condicionado se puede llegar a las condiciones que lo han determinado. Y el pensamiento, el yo pienso de Kant, es exactamente esto. Y es verdad, Jorge, un dolor de muela puede decirme que existo. pero un dolor de muela, gracias a Dios, es transitorio, o sea que no va a durar mucho. En cambio, como decía ya Hilario, como ha dicho también María Eugenia, me parece después, el pensar es una actividad incesante, sin cesar. Y esta actividad es la que efectivamente le puede decir al hombre que existe. Es mi opinión, naturalmente, ¿eh? No es la verdad absoluta. Yo pienso eso. En este sentido, Descartes tiene razón. Pero a lo que voy yo, y para concluir ese tipo de discurso, efectivamente, cuando nosotros pensamos, siempre vamos a tener que recurrir al lenguaje. Cuando nosotros pensamos, tenemos que utilizar el lenguaje. Y el lenguaje necesita el tiempo, porque cada palabra que sigue a la otra, efectivamente, no puede tener lugar sin tiempo. Y esto me parece muy interesante, porque el pensar también es una actividad que necesita determinarse. Es una actividad que se mantiene originaria, pero que necesita determinarse. Y puede desarrollarse gracias a las experiencias que vamos a hacer. Las experiencias nos ayudan en refinar el pensamiento, porque las experiencias que hacemos nos permiten tener conciencia de lo que somos, efectivamente. De aumentar la conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Así que sí es verdad que sin los sentidos el pensamiento no podría desarrollarse, yo estoy de acuerdo en este sentido, es también verdad que el pensamiento, de una forma bastante misteriosa y creativa, va a solicitar los sentidos. Permite el pensar a los sentidos desarrollarse de una forma mejor, tomando conciencia de lo que somos efectivamente nosotros. Y lo último, el pensar hoy es una actividad bastante rara. Es una actividad que lamentablemente es infrecuente, sobre todo si nosotros tenemos que ver con los chicos, con la gente que tiene 16, 17, 18 años. Porque hoy, sinceramente, el pensar ha perdido, no digo totalmente, pero ha perdido bastante la capacidad creativa que tenía antes. Por culpa de la inteligencia artificial, por culpa de las máquinas, por culpa de los ordenadores. Yo creo sinceramente que todas estas herramientas son buenas. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, sobre todo lo ha dicho Jorge esto, que las máquinas no son malas, ni siquiera son totalmente positivas. Pero que si están mal utilizadas, efectivamente no nos permitirán desarrollar perfectamente la inteligencia. Y el pensamiento necesita alimentarse de forma creativa gracias a la imaginación, gracias al ser humano. Ahí lo dejo.
Hilario.
Somos pensados por nuestros pensamientos, compis, a mi juicio. Yo quiero plantear algo al revés, si me lo permitís. Pensamos porque se movilizan una serie de mecanismos cerebrales que es lo que nos hacen pensar. Y yo quiero volver la oración por pasiva. Yo diría, cuando pensamos, se movilizan una serie de funciones cerebrales, existe un proceso, etcétera, etcétera. Cuando pensamos, cuando sentimos, cuando nos reímos, cuando soñamos, cuando dormimos, por supuesto, puede ser una discusión bizantina, ya lo sé, es un círculo vicioso. Es evidente que existe un mecanismo cerebral, no solo biológico, sino eléctrico, que hace que el cerebro se mueva. Pero, ¿dónde está el pensamiento? ¿Y dónde está la conciencia? Sabemos que se moviliza cuando pensamos. Sabemos que se moviliza. Sabemos que el lóbulo frontal tiene una importancia, etcétera, todas esas cosas. Pero, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde está eso que me hace a mí que yo piense. Por supuesto, ya hemos dicho que el lenguaje, que los sentidos, que son la base. Sin eso, pues, sin esas sensaciones, la imaginación, pues, evidentemente, si no hay imágenes, no hay imaginación. Pero, y si no hay lenguaje, pues poco podemos expresar, porque cuando pensamos estamos expresando. En realidad estamos expresando, cuando no expresamos con la boca, ni con el bolígrafo, ni con el ordenata, con la computadora. Pero estamos expresando, con nuestro pensamiento expresamos, por supuesto. Estamos pensando, estamos expresando. Pero, no sé, yo también pienso, Davis y demás compañeros, que el pensamiento a veces es intemporal e inespacial, a veces, muchas veces. Y ahí lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, hay una cosa muy interesante que explicó Jorge, que esa experiencia de que si tuviéramos un bebé y nosotros no le diéramos los estímulos necesarios, por ejemplo, únicamente lo alimentáramos y lo cambiáramos nada más, y no se lo acariciara, no se le hablara, no se lo hiciera jugar, no se le diera el afecto y el amor que el niño necesita, porque el ser humano es un ser inacabado, o sea, cuando nace, distinto de los animales, necesita terminar de hacerse, porque el cerebro sigue multiplicándose las neuronas, se sigue desarrollando su cerebro y necesita de los estímulos. Cada estímulo amoroso, cada caricia, cada palabra, cada mirada de los padres o del tutor, de la persona que se haga cargo, lo va haciendo desarrollar el cerebro para que sea el ser humano que va a ser el día de mañana. Es fundamental eso. Si no se lo estimula, el cerebro no se desarrolla y quedaría como un niño, el día de mañana como un ser adulto, como serían esos casos de los que, por los síndromes congénitos, de los que hay muchísimos, donde hay una deficiencia del aparato psíquico, es decir, de una deficiencia cognitiva, no la demencia, que es un deterioro, sino los daños cerebrales, ya sea congénitos o adquiridos. Entonces esos pensamientos ahí son muy limitados, son casi básicos, como la de los animales. Por eso es que se necesita realmente el cerebro en perfectas condiciones cognitivas, más o en menos, por supuesto, hay seres más inteligentes, menos inteligentes. Evidentemente, mientras mayor sea la inteligencia del individuo, mayor va a ser su capacidad de pensamiento y mayor va a ser sus posibilidades y fluidez de pensamiento. Más va a ser rico, va a ser el pensamiento, mientras más inteligente es la persona. Y a su vez eso se retroalimenta, que es más o menos lo que quiso decir un poco Hilario, es decir, a su vez se retroalimenta en el sentido de que mientras más estímulos hay, mientras más piensa, más se desarrolla su aparato psíquico para pensar más. Y ahí es donde se adquiere el hábito. Por ejemplo, si una persona le gusta ser un creativo con la música, mientras más se está creando, más se le ocurren ideas. Lo mismo si escribe, lo mismo si es inventor, lo que sea. Es decir, si la persona está apocada y no se autoestimula o no se autorreinventa, digamos, o no recibe estímulos ni internos ni externos, puede que las conexiones sean menores neuronales y existan menos impulsos nerviosos para el pensamiento, y el pensamiento se va viendo más llano, menos rico, más pobre. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que quiso tocar un poco Hilario y no lo profundizamos, y es que hay algo, y eso es personal, no es científico, hay algo en el ser humano que lo hace pensar, que lo hace utilizar al órgano cerebro para que esto se ejecute, y ese algo es la vida misma que tiene ese individuo y que se apaga cuando la vida de ese individuo se va. ¿Y qué es esa vida que tiene ese ser humano que lo hace crecer, desarrollarse, expresarse, ser, y que cuando muere desaparece? Entonces ahí estamos a la teoría, entre comillas, y a la hipótesis, entre comillas, de que existe un alma. Si no hay un alma, no hay un pensamiento. Si no hay un alma, no hay un cerebro que funcione. Y eso es muy personal, por supuesto, ¿no? Esa es mi idea. Tiene que existir un motor, una energía no tangible, no científica, no probada, no comprobable de ninguna manera, y que sí tiene que ver con las creencias, pero eso es el verdadero origen del pensamiento. Ahí surge el pensamiento. Y el cerebro es el ejecutor del pensamiento que tiene el alma. Mientras mejor sea ese cerebro, más grande será ese pensamiento y más se podrá expresar ese espíritu y esa alma, o esa alma se podrá expresar mejor y podrá cumplir mejor sus funciones como humano. Ahora, hay personas que creen que existe la telepatía, que pueden adivinar el pensamiento del otro. Científicamente eso no se puede probar y se cree que se interpreta por la forma de ser de ese individuo. O sea, ese individuo sigue patrones de personalidad, patrones de comportamiento, que una vez que alguien sepa qué patrones tiene, puede creer que sabe lo que esa persona está pensando. Sin embargo, yo creo que sí existe la telepatía. Creo que existe aquella persona que tiene capacidades a través de su energía, que no sé si es mental o espiritual, que capta lo que está pensando otro ser realmente en forma increíblemente concreta. O sea, realmente, claramente, aunque la persona esté quieta, puede saber lo que es, o sea, el otro puede saber lo que esa persona está pensando. Es un poder que tiene ciertas mentes, no todas.
Bueno, María Eugenia.
Bueno, escuchándolo se me venían varias ideas, y ahí está también el pensamiento, una de las cuales es lo siguiente: cuando a las criaturas solamente las alimentan y las atienden en estas formas que los compañeros han propuesto, que son muy extremas, por supuesto, pero lo que sí se ha comprobado es que los niños generalmente se mueren muy rápido y entran en algo que llaman a veces los médicos un marasmo. Esto se ha comprobado también con experimentos con micos, monos, bebés, que los ponen en unas jaulas donde en un extremo hay la figura como de una madre, un simio femenino, que tiene alimento, pero es dura, pero pueden amamantarse si se quiere. Del otro lado, lo que hay es una figura de una madre simia, pero es suave, es blandita, y se veía que las criaturas iban mucho más al lado que no las alimentaba con la leche que salía de la otra. Esto simplemente para hablar de la importancia en el tema que estamos hablando aquí. También es importante entender, como ha dicho tanto Humberto Maturana, que lo mencionamos mucho en las tertulias, de la comunicación y el lenguaje, porque la comunicación está en todo lo que existe, en toda la naturaleza. Algo particular del animal humano, como hemos dicho, el que trasciende solo el instinto, es porque es la abstracción. Y en la abstracción no basta solo los sistemas de comunicación que vemos en nuestros hermanos en la naturaleza, sino ahí se necesita lo que llamamos lenguaje para interactuar con abstracciones. También hace poco algunos médicos en mi seminario, pero nos explicaban cómo se ha podido constatar en el corazón humano, no en una metáfora, en una realidad, células de pensamiento como las del cerebro, con lo cual está también la conexión entre lo mental intelectual, lo emocional y el sentir. Y en cuanto a las máquinas, por supuesto, ninguna máquina es ni buena ni mala. Para mí lo más peligroso del momento que estamos viviendo y frente a esta inteligencia artificial es la abdicación de la responsabilidad de los que están accediendo a la adultez en una forma que yo le he puesto un nombre entre comillas, que lo llamo Botox y Viagra, que es tratar de detener cualquier cosa que no refleje que seguimos siendo jóvenes sin evolución. Esa inmadurez tóxica de los adultos para mí es lo que más daño le está haciendo a los menores, porque esos son sus padres. Ojalá los abuelos, personas de mi edad, personas ya 70s, 80s, empiecen a tener una comunicación que les ayude a sus nietos, a esos menores, a seguir entendiendo la importancia, no de mantenerse congelados como momias, sino de pensar para poder evolucionar. Lo último que yo diría es que este tema es de una importancia inmensa en este momento que estamos viviendo, porque está en las manos humanas la posibilidad de que las máquinas sigan siendo herramientas e instrumentos y no se conviertan en nuestros amos.
Pues ya finalizamos con Jorge.
Bueno, quiero aclarar que el pensamiento no es la única función constante del organismo. Mi corazón me ha acompañado con sus latidos durante toda su vida, durante toda mi vida, perdón, y cuando deje de acompañarme habré terminado. En cuanto a la pregunta de Hilario, ¿dónde está el pensamiento? Yo creo que el pensamiento no está en ninguna parte porque el pensamiento en sí mismo no existe. El pensamiento es un resultado, es un producto, el producto de la función cerebral. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tomo una guitarra y rasgueo las cuerdas, escucharé un acorde. Ese sonido en sí mismo no existe, solo es el resultado de la vibración de las cuerdas. Si las cuerdas no vibran, no hay sonido ninguno. El rasgueo mental lo hacen las neuronas y producen el acorde llamado pensamiento. De modo que para mí sigue volviendo todo a funciones. En cuanto a la filosofía, en la actualidad, subrayo la palabra en la actualidad, no debe buscarse en la filosofía, debe buscarse en la química, la biología, la neurología y la física. Esto es para mí, no pretendo convencer a nadie y con esto termino, estimados amigos.
Muy bien, pues ya también con tu participación finalizamos esta tertulia recordándoles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Agradeceros a todos la labor. Espérate, que me están llamando aquí para otra grabación que tengo ahora. Recordarles a los oyentes que aquí el lunes, como siempre, tendrán una nueva tertulia, pero antes quiero agradeceros a vosotros el trabajo que habéis llevado a cabo y, por supuesto, a los oyentes también el que estén pendientes de lo que nosotros vamos realizando aquí en iberoamerica.com en tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.